Pensar fuera de la caja significa sacudir el status quo y atreverse.
Romper el esquema.
Nadar contracorriente.
Contracorriente.
Y considerar alternativas más allá de los límites que la mayoría de personas ve.
Abordar los problemas de una manera innovadora.
Pensar fuera de la caja.
Bienvenidos a Fuera de la Caja, soy Alonso Ramírez, investigador y director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y hoy me acompaña Andrés León, gran amigo y exdirector del CIEP. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, Alonso, muchas gracias por la invitación.
Andrés es profesor asociado de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y también es profesor asistente del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Indiana en Bloomington, Estados Unidos. El año anterior, Andrés publicó un libro titulado The Coup and the Pantry, Agrarian Conflict and Political Power in Honduras, con la editorial de la Universidad de Georgia. Este libro es un estudio de los cambios experimentados por una región hondureña llamada el Valle del Aguán, que desde los 1980 se convirtió primero en el foco de proyectos de modernización agraria, luego en un epicentro del cultivo de la palma aceitera, producto de la reforma neoliberal de los 90 y en los 2000, y luego en una zona tomada por el narcotráfico. Ahora bien, lejos de contar esa historia como un ejemplo de la fallida transición a la democracia, o bajo la narrativa del Estado fallido, el libro opta más bien por presentar esta trayectoria como intrínseco al proceso de violencia, militarización, exclusión y desposesión que acompañan la formación misma del Estado hondureño. En un rato voy a dejar que Andrés nos hable de todo esto, pero por el momento quisiera que más bien comencemos con vos contándonos un poquito más sobre cómo es que llegaste a desarrollar este proyecto.
Yo llego a la UAN de una forma un poco desordenada o indirecta, cuando yo estaba haciendo los estudios doctorales en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en CUNY. Yo andaba buscando algún tipo de proyecto de investigación o quería explorar algo que tuviera que ver con la relación de formación de Estado con conflicto agrario en Centroamérica. Inicialmente una opción era hacerlo en el sur de Costa Rica, pero gracias a una oportunidad que tuve con el que fue el director mío de la tesis doctoral, tuve la posibilidad de visitar Honduras en la costa norte, en esa región conocida como el Valle del Aguán o el Bajo Aguán. A partir de ese estudio terminé decidiendo hacer mi trabajo de campo doctoral en ese lugar y hice mi tesis sobre lo mismo. Inicialmente, cuando yo llegué a la UAN, lo que yo pensé que iba a estudiar y lo que estaba trabajando, lo que pensé que iba a estar analizando, era un conflicto, si se quiere, un poco más clásico en términos de conflictos agrarios entre cooperativas campesinas que querían producir maíz versus grandes terratenientes que querían producir palma aceitera. Pero lo que me encontré es que todo el mundo quería producir palma. Entonces fue un poco intentar entender cómo había llegado la palma aceitera, cómo se había generado esta forma de campesinado que quería producir palma y cómo esto se articulaba con dinámicas de acumulación de capital más amplias en Honduras, también en la región centroamericana. Y a partir de eso, viendo la centralidad que tuvo la reforma agraria en el proceso de formación estatal hondureño, pero al mismo tiempo lo poco que se hablaba del Aguán como un lugar importante adentro de la historia hondureña, me pareció que esa contradicción podía ser interesante como para intentar explorar estas tensiones o dinámicas entre conflicto agrario y formación de Estado en Honduras. Entonces fue un poco el proceso que me llevó a eso que inicialmente fue mi tesis, aunque el libro no está basado en el trabajo de campo que hice en la tesis, una parte. Hay otras partes que son más novedosas y digamos que después de ese periodo largo de un año que hice en el 2013 completo viviendo en el Bajo Aguán y haciendo trabajo etnográfico y archivo, he seguido visitando el país y la región cada cierta cantidad de tiempo.
El libro comienza, acá en la introducción, primera línea del libro, ¿verdad? Comienza con el golpe de Estado del 2009 en Honduras, ¿verdad? Uh-huh. Y señala como su propósito inmediato la necesidad de, y aquí te cito, ir más allá de la narrativa nacional de las democracias fallidas. Entonces, ¿te parece si comenzamos por acá, verdad? ¿A qué te refieres por la narrativa de las democracias fallidas y por qué hay que interrogar esta historia, esta literatura, esta narrativa?
Bueno, en términos generales, cuando uno ve un poco cómo se ha escrito sobre Centroamérica, hay un quiebre muy claro en los 90s. Si uno ve la literatura de los 80s, 70s y para atrás, muchas de las discusiones de por qué estamos como estamos, por cuál ha sido el proceso de formación de Estado, las dinámicas políticas, las desigualdades, todo está muy estructurado alrededor de la disputa por recursos y oportunidades. Tiene que ver con la tierra, tiene que ver con las formas de acumulación de capital, tiene que ver con cómo élites particulares intentan manejar el Estado de ciertas maneras. Pero cuando uno pasa de los 90s y entra después, sobre todo, bueno, lo que se conoce como la transición a la democracia, y se empieza muchísimo más a discutir sobre el eje narrativo, pasa del conflicto más bien a las instituciones. Entonces, lo que se empieza a hablar es de la necesidad de calidad de la democracia, la necesidad de la separación de los poderes, de cultura política, de los partidos políticos, del sistema electoral, de que los diferentes grupos políticos estén alternando en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se pierde es esa discusión sobre los recursos y la desigualdad, que de una u otra forma había sido el detonante de los conflictos de los 70s y 80s, y que de una u otra forma deviene en lo que van a ser los acuerdos de paz a partir de ese momento. Entonces, ¿por qué interrogarla? Porque yo lo que siento es que a partir de los 90s en adelante, como toda la discusión se va a centrar en esto que tiene que ver con dinámicas más de instituciones y alrededor de la lógica de la transición a la democracia, se pierden muchos de los otros debates. Entonces, es interrogarla en el entendido de ir un poco más allá, de entender que la idea de que ha habido una democracia fallida, una transición a la democracia fallida en la región, nos ayuda a describir lo que ha pasado, pero no muy bien explicar por qué pasó y qué tanto ha habido un quiebre o qué tanto han habido continuidades con los procesos que se llevaban a cabo antes. Entonces el libro intenta eso, agarrando un caso específico de una región adentro de un país, intentar ver si podemos empezar a contar esa historia de la Centroamérica reciente y de la coyuntura actual desde una perspectiva un poco distinta.
De hecho, qué bien que ya hicimos el brinco al caso, ¿verdad? Porque la decisión de usar al Aguán como el caso de estudio para entender la democracia hondureña es una decisión que, bueno, para muchos podría resultar algo inusual, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas estamos viendo un lugar de la frontera, digamos de la frontera política del país, un lugar al que el Estado no ha llegado tanto para entender un poco las dinámicas de dicho Estado. Uh-huh. Y bueno, y si estamos rastreando las condiciones de posibilidad del golpe de 2009, uno pensaría que tiene más sentido dirigir la atención a las instituciones o la conducta de la embajada de Estados Unidos o al proyecto político de Zelaya para mantenerse en el poder y toda esa historia, ¿verdad? Pero vos más bien la diriges a este lugar, ¿verdad? Entonces, creo que tiene sentido que de aquí brinquemos más bien a preguntarnos, bueno, ¿qué es el Valle del Aguán o el Bajo del Aguán, como vos decís, y por qué escogiste estudiar este caso?
Uh-huh. Sí, bueno, el Bajo del Aguán, el Bajo del Aguán es un valle de tierras aluviales que está bañado por el río del Aguán, que viene desde las montañas y que termina desembocando en el Caribe. El Bajo Aguán es una parte de cómo se divide esta cuenca en diferentes partes y es una zona que tiene algunas de las tierras más fértiles en Honduras y que, por un lado, como estás diciendo, siempre se le conoce, se le reconoce como un lugar abandonado más allá del Estado, lugar peligroso más allá de la ley, como una frontera del Estado hondureño, pero al mismo tiempo cuando uno ve la historia del país, el Aguán ha sido representativo y ha estado en el centro de un montón de procesos que han sido muy importantes en la formación del Estado hondureño. Primero que todo, durante los 20s y los 30s, ahí estuvo instalada la Trujillo Railroad Company, que era una subsidiaria de la United Fruit Company para la producción de bananos para la exportación. Después, durante los 70s, pero particularmente los 80s, fue el centro de la reforma agraria hondureña a través de lo que se conoció como el proyecto del Bajo Aguán, que es una de las partes centrales del libro, que fundamentalmente intentó traer campesinos de diferentes partes del país para crear un conjunto de cooperativas para producir palma aceitera y árboles de cítricos para, primero, el mercado interno, pero también para la exportación. Luego, en los 90s, cuando se da la imposición del proyecto neoliberal y los proyectos de ajuste estructural, los programas de ajuste estructural, se permite la venta de las tierras de reforma agraria y solo en 2 años, 7 de cada 10 de las hectáreas que han sido distribuidas en el Aguán pasan al control de 3 grandes terratenientes, la mayoría de las tierras, pasan al control de 3 grandes terratenientes, así como una empresa transnacional. Para finales de esa misma década, finales de los 90, en el 98, cuando el huracán Mitch se estrella contra Honduras y deja una estela de destrucción, también se empieza el conflicto agrario en la región del Aguán, empieza a expandirse también y hay un conjunto de tomas de tierras por un movimiento campesino que está intentando relanzar, si se quiere, la estrategia de la reforma agraria. Después, estos mismos campesinos, cuando llega Mel Zelaya en el 2006 al gobierno, empiezan a empujar al país y son parte de una coalición de organizaciones comunitarias y populares que empujan al gobierno de una otra forma a tomar posturas más de izquierda, lo cual termina deviniendo en el golpe de Estado del 2009. Y en la parte posterior, cuando se crea el Frente Nacional de Resistencia Popular en contra del golpe de Estado y en contra del régimen, o el Estado de facto que se genera posteriormente, los campesinos de la UAM van a ser una parte muy importante de la organización y un miembro importante en ese proceso. Finalmente, desde ese mismo periodo, los finales de los 90, 2000, el UAM se empieza a convertir y todo el departamento de Colón en uno de los grandes corredores de narcotráfico entre las tierras andinas en Sudamérica y los mercados, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, como podemos ver, hay una contradicción, ¿no? Por un lado es este lugar que se entiende como casi que vacío, peligroso, como una frontera, lejos del Estado, pero al mismo tiempo como un lugar que ha estado en el medio de dos procesos tan importantes de formación del Estado hondureño. Entonces el libro lo que intenta es jugar con esa contradicción para proponer que lugares como estos pueden ser una gran ventana para pensar esos procesos de formación de Estado. Y esto ahí sigo una tradición bastante larga de gente que ha venido pensando las fronteras como lugares para pensar formación de Estado, sobre todo en Colombia con Margarita Serge o Teobaldé, pero también de otras personas que han hecho trabajos similares en Centroamérica. Entonces eso, es como utilizar esta contradicción de este lugar que parece no calzar, que parece estar por un lado fuera del proyecto nacional, pero al mismo tiempo como representativo de muchas de las dinámicas, para intentar explorar ese proceso de formación de Estado desde la década de los 50 y 60 hasta lo que van a ser las elecciones del 2022.
Acabas de hacer una buena descripción de la trayectoria histórica por encima, pero habían como detalles como que tal vez podríamos ir recogiendo en el marco de esta entrevista. Y empecemos tal vez con la primera parte del libro. La primera parte se titula La prehistoria del neoliberalismo. Y básicamente consiste en tu registro histórico de al menos tres tendencias que son importantes para la consolidación del monocultivo de la palma en esta región, ¿verdad? Vos registrás, bueno, el proceso de disciplinamiento del campesinado en el contexto de las reformas agrarias y el rol de las cooperativas agrícolas de los 1970 y 1980, es decir, esta pregunta de por qué de pronto cuando vos llegaste encontrás que estas cooperativas más bien están convencidas de que la palma es lo que tienen que cultivar y no te encontrás eso que decías, el conflicto más esperable, ¿verdad? Digamos, en este caso. Luego tenés el rol activo del ejército hondureño como el árbitro de las disputas entre clases sociales, ¿verdad? Que empieza a asumirse desde el golpe de Estado del 63 a... Villeda Morales, exactamente. Y bueno, eventualmente brincas de ahí al saqueo neoliberal de los 90. Tal vez podrías comentar un poquito cómo es que se interrelacionan estas tres tendencias y cuál es el conflicto que queda activado hacia finales de hacia principios de los 90 como resultado de estas tendencias.
Bueno, lo primero es que en términos generales esto hay que entenderlo como un movimiento más amplio que se está dando en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, que tiene que ver con una reflexión más amplia de cómo se empieza a entender lo que significaría el desarrollo y cómo las zonas periféricas pueden de una u otra forma intentar alcanzar o mejorar su posición adentro de los mercados globales como su apuesta para montarse en ese famoso tren de la modernización del desarrollo. En ese contexto, parte de la idea es que hay que hacer dos cosas. Los países periféricos tienen que hacer dos cosas. Por un lado, intentar sustituir parte de su matriz productiva, que estaba dominada solo por productos de exportación primaria o materias primas, e intentar hacer procesos de industrialización. Primero que todo, para aumentar la cantidad de valor de lo que se estaba produciendo, pero también para ir sustituyendo muchos de los elementos que se estaban exportando desde atrás. Ese proceso necesitaba dos cosas. Por un lado, sí, las políticas de industrialización desde el gobierno y desde el Estado, pero por el otro lado se necesitaba conseguir que el campo y la producción agrícola fuera más eficiente. Y esto se lograba por dos razones. Primero que todo, que se produjera más y mejor para que esto pudiera ser también una fuente de exportación y generara mayor valor en términos monetarios, pero también porque la mayor producción de una forma más eficiente de la tierra iba a asegurar una baja en los costos del trabajo, lo cual implicaba bajar los costos del trabajo urbano y por cuanto era también un impulso a la industrialización. El otro elemento tenía que ver con la creación de un mercado interno donde se pudieran consumir esos productos que se estaban generando y eso de una forma, de una otra forma, generar este tipo como de círculos virtuosos donde industrialización más mayor agricultura generará ese tipo de mercados internos un poco más activos y que eso fuera como el centro de las nuevas economías que se querían producir. Entonces, para que esto funcionara, había que tener gente produciendo para el mercado. Y esto en la Centroamérica de antes de los 1950 y 60 no era necesariamente algo fácil. Fuera de sectores específicos como el enclave bananero, la producción de carne o algodón hacia el sur de Honduras, por ejemplo, o ese tipo de producciones en diferentes partes, mucha de la economía agraria seguía siendo dominada por ciertas formas de campesinado cuya eje central de producción era el producir para el autoconsumo, para el consumo interno de la unidad familiar, pero también de las comunidades. Entonces, eso tenía que ser roto de alguna manera. Y muchas de las reformas agrarias, que generalmente las entendemos nada más como la redistribución o la distribución de tierra, también tenían ese rol. Entonces, por una parte, lo que las reformas agrarias buscaban era agarrar esa tierra que estaba ociosa o que no estaba siendo producida de la mejor manera y ponerla a trabajar a través de utilizar o de poner ahí a campesinos. Entonces, así, una forma de mejorar la productividad y también de incluir más tierras adentro de la producción. Pero por el otro lado, también estaba convertir a esos campesinos en ciudadanos. ¿Qué significaba eso? Convertirlos en personas que entendieran que sus lealtades y su lugar en el mundo estaba vinculado al Estado-Nación y que su función era producir para esos mercados internos. Eso fue un proceso, como yo describo un poco en el libro, de disciplinamiento muy violento, porque fue convertir gente que estaba acostumbrada a producir y tener cierto tipo de relaciones sociales y obligarlas o forzarlas a producir de otra manera. Por ejemplo, tener que trabajar con otras personas, de una forma de producción de ciertos cultivos que inclusive no conocían anteriormente, entender que parte de lo que vendían tenía que ir a conseguir dinero con el dinero que se podía comprar los productos de alimentación que iban a utilizar, es decir, los temas de consumo familiares se iban transformando, pero también irlos incluyendo haciendo ciertos ritmos de producción, de qué se tenía que producir, de qué manera, cuándo tenían que trabajar, de qué manera y con quién, como formas de ir ingresando a estas lógicas y estos mercados económicos. Este proceso, pues una parte, había una inducción que tenía que era económica, es decir, darle a la gente la tierra, pero decirle que la tenía que pagar de vuelta, los obligaba necesariamente a producir algún tipo de superávit económico para pagar las deudas, pero había toda otra parte de cómo esto funcionaba, que era a través de la coerción. Y ahí diferentes formas de violencia eran importantes. También porque muchas de las tierras que se estaban distribuyendo y redistribuyendo, alguien estaba viviendo ahí y le estaba utilizando de algunas maneras, entonces había que quitar esas personas o controlar, digamos, los conflictos que se generan alrededor de esto, pero por otra parte se necesitaban ciertos espacios gobernables donde las cooperativas se generaran y no hubiera disenso. Además recordemos que este es el periodo de Guerra Fría y entonces de una u otra forma cualquier tipo de disenso en contra del gobierno o en contra de empresas o de Estados Unidos o de cierta forma de entender lo que significaba la democracia y el capitalismo, etcétera, eran visto como insurgencias. Y entonces la lógica contrainsurgente era una lógica del Estado con niveles muy altos de violencia que intentaban gobernar esos espacios bajo esa lógica de que fueran lugares de producción, pero donde no se diera disenso con respecto a la línea estatal. Entonces ahí vemos esas dos piezas jugando. Por un lado, lo que va a ser la reforma agraria, pero también como el proceso de militarización del Estado hondureño después del golpe de Estado en 1963, cuando prácticamente toman el control formal sobre el Estado, bueno, en la práctica toman el poder control sobre el Estado y empiezan a entender que su rol es la modernización. Y entonces entienden que la única forma en la que eso se puede lograr es a partir de la generación de un cierto orden. Y ese orden se instaura en parte a través de consensos, pero sobre todo a partir de la coerción militarizada. Entonces, la tercera parte de esa pieza que estaba mencionando es cómo estos dos elementos en sí mismos van a generar un conjunto de contradicciones hacia adentro de las cooperativas, entre las distintas cooperativas y entre las cooperativas y el Estado, que de una u otra forma van a informar un poco las grietas o los espacios a través de los cuales, cuando el proyecto Neoliberal se impone en los 90s, va a generar un poco, va a explicar, si se quiere, un poco la textura que toma ese proceso de despojo o de acumulación primitiva.
Quizá, modo de ejemplo, ¿cómo es que se dan estas divisiones y cómo es que facultan, digamos, el neolenguaje? No, tal vez no entrar en un detalle súper súper grande, pero sí, digamos, tal vez como darnos algún ejemplo de cómo lo viste vos.
Bueno, hay muchas formas de pensarlo, pero el primero y más importante es que hubo una lógica en la forma en la que las diferentes unidades familiares, es decir, las, el campesinado que se está creando, empieza a entender la lógica de la subsistencia. Si inicialmente la lógica más tradicional de cómo uno piensa el campesinado es que se produce milpa, se producen diferentes productos, de los cuales solo lo que la primera parte es generar suficiente para poder alimentarse y el resto, lo que sobra, se vende para poder comprar algunas de las cosas que faltan, bajo las nuevas lógicas de las cooperativas y este disciplinamiento hacia la producción para el mercado, lo que se empieza más bien a fortalecer es la producción de grandes extensiones de monocultivo. Aparte de estos monocultivos van a ser temas como la palma aceitera y los cítricos, pero también la producción de maíz, es decir, de una producción de maíz en milpa que es mezclado con otros cultivos y que además incluye ciertas formas de ganado para generar todas las diferentes cosas que necesita una familia para poderse alimentar, es el paso a producir grandes cantidades de hectáreas de un solo producto, bajo la lógica que eso se vende al mercado y con lo que se gana de eso es que se compra todas las diferentes cosas. Entonces se pasa de una lógica que es de consumo un poco más interna, más comunitaria, a lógicas de consumo que pasan más por el mercado. Esto lo que va a hacer es un conjunto de una población que va a llegar a los 90 que es altamente dependiente del mercado y de la producción para el mercado, pero que también de una u otra forma en el proceso ha perdido algunas de las capacidades y de la lógica de producción para sí mismo en estos otros espacios. Eso lo que va a significar es que después de los 90, cuando se pierdan las tierras, va a quedar un campesinado que es muy bueno porque ha sido educado para la producción de palma aceitera, por ejemplo, y que no tiene otra opción más que tener que trabajar en las mismas plantaciones que ellos mismos crearon a través de su trabajo durante el periodo anterior de reforma agraria, pero ahora por un salario de miseria. Y si eso se va a convertir como en una subvención, si se quiere, o un apoyo, una parte gratis que le está regalando estos trabajadores, o que le regaló la reforma agraria del Estado hondureño a estos empresarios privados cuando empiezan a producir de manera más masiva, hasta convertirlo en uno de los productos de exportación más importantes que tiene Honduras.
Ahora, estas transformaciones, como las que vos sugieres, como las que vos explicas y vas narrando en el libro, generalmente no suceden en todo el lugar y lo transforman de manera uniforme, por así decirlo. Siempre existen, de un modo, digamos, algunas diferencias dentro del mismo espacio. Y en el libro se señalan, digamos, diferencias sobre todo entre las personas que viven más en la zona baja del valle y otras personas que viven en las zonas altas. ¿Cuál es la diferencia y cómo es que el conflicto se ve manifestado también geográficamente de esa forma?
Sí, bueno, una de las cosas que yo intento mostrar en el libro es cómo la geografía, si se quiere, del Bajo Aguán, de este valle, estuvo muy configurada por un conjunto de contradicciones que tienen que ver con su misma topografía y organización política, lo que empieza en cierta medida con elementos de su geografía física, pero que en el proceso que terminan convirtiéndose en un conjunto, si se quiere, como de rupturas o de dinámicas de una geografía más social o política, si se quiere. Posiblemente las dos más importantes son entre los dos márgenes del río, es decir, el margen izquierdo o el margen derecho del río en el marco del valle, que es la margen derecha, siempre estuvo más cerca de servicios públicos, más cerca de la infraestructura que se había generado para la exportación y para la producción, mientras que la margen izquierda siempre estuvo más abandonada, había menos infraestructura y por tanto el monocultivo de la palma aceitera, que es el que siempre ha dejado más dinero, se concentró sobre la margen derecha, mientras que en la margen izquierda se concentró un poco la producción de granos básicos, así como a donde estaban los batallones militares. Entonces esa es una de las grandes contradicciones. Y la otra, como estás mencionando, es entre lo que podríamos llamar el valle y los cerros que lo rodean, que es un poco como la gente se refiere a esto, que es la tensión entre la gente que estaba en el valle, que era la gente que estaba dentro de las cooperativas, que en su mayoría que trabajaba dentro de las cooperativas, que trabajaba bajo el disciplinamiento de la reforma agraria y de las cooperativas, y después una gran cantidad de personas que por diferentes razones, unas porque llegaron tarde y ya no había tierra abajo, ya no había acceso a las cooperativas, otras porque simplemente no les gustaba esa lógica de disciplinamiento que se da dentro de las cooperativas, o por distintas razones, o por el clima, inclusive uh-huh. gente que venía de lugares menos, menos fríos, sí, que venía de caliente, de lugares más montañosos, uh-huh. que prefería ir a las colinas circundantes, que eran más frescas, empiezan a poblar esa región de una u otra forma fuera del control estatal o sobre la sobrevigilancia que tenían los militares y la reforma agraria sobre la población de la parte de abajo del valle. Y esta tensión lo que va a generar es dos formas de agricultura distintas y, si se quiere, dos formas de entender la producción campesina y agrícola diferentes. En la montaña, más cercano a ese modelo más tradicional de la producción para autosubsistencia y de trabajo más comunitario y esta idea de trabajar para uno mismo. Y en el valle, pues más esa lógica, si se quiere, más proletarizada de trabajo en las cooperaciones, de trabajo alrededor del monocultivo. Entonces esas lógicas de disciplinamiento y de las diferencias entre el valle y los cerros van a tener también efectos en las formas en las que las ventas de tierras después de los 90 se van a llevar a cabo. No solo las ventas de tierras, porque las ventas de tierras sobre todo abajo, pero después del huracán Mitch en el 98, mucha de la población que está en los cerros rodeando el valle baja con los escombros. De una otra forma, sigue los escombros de la destrucción dejada por las inundaciones uh-huh. y intenta buscar tierra. Y a diferencia de ese campesinado que había sido creado de una otra forma a través de las cooperativas y moldeado bajo la lógica de monocultivo, este campesinado que viene de los cerros buscaba otro tipo de condiciones. Uh-huh. No buscaba tanto producir palmas aceiteras, sino poder producir milpa y reproducir como claro. ese universo, solo que en un lugar distinto.
Bueno, que dicho que ya nos movimos a la parte de del huracán Mitch. Vos lo presentás en el libro, ya es en la segunda parte, como este evento crítico, ¿verdad? Uh-huh. Que da una nueva vida política a los movimientos del de campesinos en el Aguán y lo reactiva en el escenario político hondureño, ¿verdad? Uh-huh. Esta sección la titulás, bueno, sobre todo el capítulo puntual, ¿verdad? Democracia como capitalismo de desastre, ¿verdad? Uh-huh. O sea, como vos apuntas, estás retomando el concepto de Naomi Klein de capitalismo de desastre, uh-huh. con el que ella se refiere a la manera en que periodos de crisis pueden ser aprovechados para movilizar reformas que en inicio son impopulares para la población, ¿verdad? Uh-huh. Pero que logran ser movilizadas en estos momentos. Y bueno, yo tenía dos preguntas con respecto a esta parte. Y es, uh-huh. ¿cómo es que Mitch ofreció una oportunidad de este tipo en Honduras y quiénes fueron las personas que resultaron beneficiadas y afectadas? Uh-huh. Y por otro lado, ¿cómo es que la democracia misma puede ser comprendida como una forma de capitalismo de desastre? Uh-huh.
Sí, ahí hay como dos, yo estoy intentando como agarrar dos cosas. Primero es el periodo histórico de los 90s, que generalmente se entiende como de transición a la democracia, pero por el otro lado, como ver las formas específicas que van a tomar las reformas que se van a dar bajo democracia, entre comillas. Entonces, yo agarro la idea de Naomi Klein y esta idea de la crisis porque, bueno, primero que todo, en el libro sobre la doctrina del shock, Naomi uh-huh. Klein tiene una sección bastante amplia dedicada a Honduras después de Mitch. Uh-huh. En aquella intenta explicar, y que me parece que es bastante convincente en ese sentido, es cómo en el shock en el que entra la sociedad hondureña después de Mitch, cuando fundamentalmente el país está dependiendo completamente de cooperación internacional, se hace un conjunto de reformas que permiten meter al mercado, abrir hacia el mercado un conjunto de lógicas, recursos y oportunidades que no lo estaban anteriormente. Entonces, por ejemplo, hay una nueva ley de aguas, hay una nueva ley de minería, se hace un conjunto de proyectos que permiten, por ejemplo, la compra y venta de tierra a extranjeros uh-huh. En las costas hondureñas para intentar promover el turismo como esta forma de industria sin chimeneas o como una alternativa a la destrucción ambiental que había dejado Mitch. Entonces, por un lado, es como intentar entender cómo este shock que viene de lo que conoceríamos como un desastre natural y cómo eso se convierte en un proceso político de instauración de un conjunto de políticas que de una u otra forma no habían podido ser impulsadas de otra manera, en parte por resistencia popular, en parte por negociaciones adentro de las élites. Entonces permitió acelerar de una u otra forma, si se quiere, esas reformas. El otro lado, ¿por qué pensarlo con democracia? Porque todo esto se está dando en un proceso en el cual hay partidos políticos, se está dando elecciones que son respetadas, con diferentes partidos ingresando, pero donde se genera un cierto consenso alrededor de este tipo de reformas, como las necesidades que tiene el país y la forma de salir de la crisis a través de este conjunto de reformas. Entonces, de una u otra forma, es como entender cómo en periodos y en procesos electorales se pueden llevar a cabo a través de dinámicas, de lo que podríamos llamar como esta forma de la doctrina del shock, se pueden llevar reformas que no son populares, ¿verdad? Uh-huh. Que son impopulares y que tienen efectos muy significativos.
Sin embargo, no es solo el proceso de reforma y el proceso de despojo que se da después de Mitch. También hay algo así como un doble movimiento, ¿no? Uh-huh. Es decir, digamos, también tenés una reacción y una reactivación de los movimientos campesinos justo uh-huh. después de esta crisis, y eso eventualmente es lo que empieza a dar fuerza a la alianza política. Eventualmente se vincula con el gobierno de Zelaya, ¿verdad? Uh-huh. Y que eventualmente da cabida al golpe. Uh-huh. Tal vez, digamos, podés hacernos como una pequeña, un reprise, por así decirlo, uh-huh. de cómo es que estas tendencias previas que ya hemos venido viendo, esta transformación agraria, el disciplinamiento campesino, la neoliberalización, el monocultivo, el ejército y su rol, ¿verdad? Y este capitalismo de desastre empiezan a dar cabida al golpe de Estado del uh-huh. 2009.
Tal vez yo empezaría con eso que estaba diciendo antes, algo que empieza a pasar desde los 90 mismos, que se empiezan a promover los primeros ajustes estructurales. Es que diferentes organizaciones populares en diferentes partes del país, en Honduras, se empiezan a organizar en contra de eso. Entonces, empezás a tener formas de organización, particularmente desde mediados de los 90, que intentan articular una lucha en contra del neoliberalismo. Entonces, primero eso se toma la forma en contra del ALBA y después va a tomar en contra del ajuste estructural, pero en general, como que le
cobran.
Del ALCA.
Sí.
Gracias. Pero van a tomar como esta forma de ir en contra de la imposición del modelo neoliberal en el país, que Mitch de una u otra forma empieza a acelerar uh-huh. y lo empieza de una u otra forma además a articular, porque estos eran proyectos, yo lo llamo como procesos moleculares, que se estaban llevando en diferentes partes de la región, que después de Mitch, cuando estos empiezan a darse un proceso de integración, si se quiere, hacia los 2000, que empieza a crecer más la coordinación entre diferentes regiones del país, se empieza a generar esto que va a ser el antecedente del Frente Nacional de Resistencia Popular, que se crea después del golpe de Estado, que va a ser la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. Uh-huh. Que esto es desde principios de los 2000, pero particularmente hacia mediados. En 2006 llega Mel Zelaya, que es un candidato tradicional, en el entendido que viene de una familia tradicional de madereros del Estado de Olancho. Tuvo una historia no particularmente... O sea, su crecimiento dentro del partido no es particularmente nunca reconocido como alguien de izquierda, sino como un candidato más tradicional uh-huh. que va a llegar al gobierno, pero que había amarrado mucho de su campaña a la idea de aumentar las formas de participación popular. Uh-huh. Entonces, esta idea un poco del poder ciudadano, de que la ciudadanía tuviera un voz y voto más importante adentro del gobierno, pero él es electo en unas elecciones sumamente cerradas, le gana por muy pocos votos al candidato del Partido Nacional, que en ese momento era Pepe Lobo, y empieza un gobierno que durante los dos primeros años no defrauda, es fundamentalmente lo que se esperaba que fuera de un gobierno de este tipo. Es un gobierno de corte muy tradicional, que habla acerca de la importancia del TLC de Centroamérica con Estados Unidos para el motor del desarrollo nacional, que aprueba varias concesiones mineras, que tiene conflictos abiertos con pueblos indígenas y afrodescendientes, y en diferentes tipos de disputas territoriales, uh-huh. pero que eventualmente a partir del 2006, eso tiene que ver con la crisis energética que tenía el país y cómo por la misma dinámica del sistema político nacional, Zelaya no logra hacer un conjunto de reformas para cambiar la forma en la cual se importaban combustibles para poder alimentar tanto la matriz eléctrica como los altos costos de la vida que estaban asociados al precio del petróleo, termina acercándose al ALBA y al proyecto de la alternativa bolivariana, uh-huh. impulsada sobre todo por Hugo Chávez y Venezuela en ese momento, pero también Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, etc. Y empieza a partir de eso algo que se conoce como el giro a la izquierda de Zelaya, que es que empieza haciendo un aumento en el salario mínimo, acercándose a todos estos grupos, empezando a proponer o empezando a hablar de forma muy abiertamente de la idea de la necesidad de una nueva constituyente, que siempre es importante recordar que la idea de la constituyente no es de Zelaya, que viene de otros sectores uh-huh. que desde hace tiempo venían proponiendo algo como de ese tipo. Pero esto cada vez lo va haciendo enfrentarse más y más y más con las élites tradicionales del país, tanto de su partido, del Partido Liberal, como del Partido Nacional, y lo empiezan a aislar políticamente. Uh-huh. Eso lo lleva a intentar pactar y negociar alianzas con esos sectores populares que de una u otra forma están empujando en una cierta dirección, y ahí entonces, por ejemplo, todo esto que se está organizando alrededor de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, pero organizaciones campesinas específicas como las de Honduras o como movimientos de otras partes del país empiezan de una u otra forma a apoyar la lógica alrededor de esto. Esto lo que va llevando es una mayor polarización del país entre los sectores cercanos al gobierno de Zelaya, que cada vez más depende de la movilización popular para poder impulsar cosas o para poder desde ahí tener legitimidad para las políticas que está haciendo, y por el otro lado lo que van a hacer los sectores más tradicionales de la política, del Partido Nacional, del Partido Liberal, y ahí el ejército, aunque sin quererse involucrar e intentando argumentar que ellos son neutrales dentro del conflicto político que se está dando, eventualmente se empiezan a acercar a las posiciones de los detractores de Zelaya. Y todo esto termina desenlazando cuando Zelaya propone realizar en junio del 2009, 28 de junio del 2009, un referendo popular, que es además una encuesta, uh-huh, en el cual se le iba a pedir a la ciudadanía que votara al respecto de si creían que era necesario o si creían que era pertinente que en las próximas elecciones que se iban a llevar en noviembre, llevar a cabo en noviembre, se pusiera una cuarta urna, uh-huh, en la cual la población pudiera votar a favor o en contra de que se llevara a cabo, o sea, que se discutiera la posibilidad de llevar a cabo una constituyente. Esto era visto desde los sectores detractores de Zelaya, partidos tradicionales, bueno, buena parte de los poderes, incluyendo la Corte Suprema, los sectores empresariales, la clase media, la Iglesia Católica, como un intento de Zelaya por perpetuarse en el poder y ir más allá de su periodo constitucional. Uh-huh. Y entonces empieza a haber un movimiento como para intentar ver si se puede tener el gobierno. Y Zelaya cada vez más aislado y más encontrado, inclusive contra las Fuerzas Armadas, y con solo el apoyo de algunas de estas organizaciones populares. Al final, en el 2008, todo esto desencadena en el golpe de Estado. Yo doy mucho más detalle exactamente, uh-huh, cuál es el proceso que nos lleva hasta ese punto del golpe de Estado, pero en términos generales lo que podemos ver es un gran arco, si se quiere, de movilización y de disputa política que se hable con Huracán Mitch, uh-huh, que es ese arco que tiene que ver con la forma de imposición del proyecto neoliberal en el país y que termina desenlazando con primero la movilización popular alrededor de Zelaya y este empuje o este giro hacia la izquierda que va a terminar siendo bañado en sangre, uh-huh, o ahogado en sangre con el golpe de Estado.
Luego del golpe de Estado, yo recuerdo que había una parte en el libro en la que señalaba que las cosas estaban mal, ahora estaban peor, ¿verdad? Uh-huh. Y como parte de eso, los últimos capítulos eventualmente tratan de la realidad hondureña luego del golpe, y en especial discuten la forma en la que se da este giro adicional del Estado hondureño y en asocio al narcotráfico, uh-huh, y también la forma en la que el Aguán en sí mismo se convirtió en un epicentro, uh-huh, del tráfico de drogas. Uh-huh. En este relato me parece particularmente interesante la forma en la que vos relacionás la economía política de La Palma con el narco, ¿verdad? Uh-huh. Incluso vos titulas una de las secciones ¿Quién dijo miedo detrás de una palmera? Uh-huh. ¿Verdad? ¿De qué forma ves vos que se relaciona la economía política de La Palma con el narcotráfico en el Aguán y cómo también refleja los cambios que empiezan a darse con Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Uh-huh. También ahora ya juzgado uh-huh, por sus vínculos con el tráfico de drogas.
Bueno, ahí creo que hay como dos cosas. Si se quiere, el libro intenta contar de una forma muy muchísimo más detallada el proceso que va desde eso que empezamos hablando de lo que fueron los intentos de reforma y modernización de los 50s y los 60s hasta el golpe de Estado. Y lo que intento explicar un poco es ese proceso mediante el cual tenemos un conjunto de procesos de formación de Estado que nos van a llevar a tener una cierta textura de lo que es el Estado hondureño y que de una u otra forma ayudan a explicar el golpe. Los últimos capítulos lo que intentan es entender esa lógica o ese mismo arco, si se quiere, histórico desde otra perspectiva, que tiene que ver con la continuidad de ciertos actores y lógicas políticas y de acumulación de capital que se enganchan de cierta manera y que van a explicar esa transición, si se quiere, de Estado bananero a narcoestado, que es una de las formas en las que se piensa en Honduras. Recordemos que Honduras fue el primer país en ser conocido como una banana republic, entonces entender cómo esa transición es lo que intentan hacer esos capítulos. Y ahí yo lo que intento mostrar es cómo en el mismo, al mismo tiempo que se están dando muchas de las transformaciones de los 80s y los 90s, de lo que conocemos como la imposición del Estado o del proyecto neoliberal, se empiezan a generar las condiciones de posibilidad para que el narco tome el lugar que tiene. No porque aparece como algo nuevo, sino porque tiene la capacidad de engancharse a un conjunto de prácticas y lógicas que ya estaban presentes en el país desde hace muchas décadas.
Ya.
Un poco lo que ese, digamos, esos capítulos intentan capturar es eso, es cómo se empiezan a dar estos traslapes y estas articulaciones entre las lógicas históricas de formación del Estado hondureño y el narcotráfico, no necesariamente como algo completo y absolutamente nuevo, sino como algo que encaja adentro de un conjunto de prácticas que ya existen, que tienen que ver con el lugar central que tienen los militares a partir de esta idea del monopolio sobre la violencia legítima, el control que tienen y la presencia que tienen en diferentes partes del territorio nacional hondureño, pero también la configuración de un conjunto de actores políticos que tienen que ver desde la presencia de caciques o jefes regionales, políticos muy importantes, con la generación en general de una infraestructura y una lógica nacional organizada alrededor de la exportación. Entonces, todos estos elementos van a ser importantes para la exportación de otro producto, en este caso que es ilícito, como es la cocaína, que va a enganchar muy bien con eso. En ese sentido, un poco lo que yo intento proponer ahí, primero es que veamos estas continuidades, pero que también veamos cómo hay una cierta afinidad, si se quiere, entre dos prácticas que nosotros tendemos a entender como distintas. Por un lado, lo que es producción de monocultivos y agricultura de exportación, y por otro lado, lo que sería la exportación o el tráfico de drogas. Y un poco el argumento es que las dos economías, de una u otra forma, necesitan las mismas condiciones para poder funcionar de manera ideal. Los dos necesitan un cierto control sobre el territorio y que alguien, de una u otra forma, a través de la violencia, genere las posibilidades y las condiciones para que el tráfico se esté llevando a cabo. Por el otro lado, una lógica y una infraestructura que permita la exportación y el trasiego de cosas. Y finalmente, un conjunto de población pauperizada, con pocas opciones, que se vea obligada a tener que escoger, entre comillas, entre si trabajar en una plantación por un salario de miseria, volverse militares o empezar a migrar hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que yo estoy intentando es entender eso, como ese tipo de enganches que se dan entre lógicas anteriores y posteriores, para pensar desde ahí las continuidades, pero también para entender cómo el narcotráfico, que generalmente se le presenta, y el crimen organizado, que generalmente se les presenta como si fueran algo que viene desde afuera, algo como que está penetrando o corrompiendo el Estado y como una invasión. Se habla mucho de la colombianización o la mexicanización de Centroamérica, sino pensarlo más bien como un conjunto de prácticas y lógicas que nacen del mismo proceso de formación centroamericana, de formación de Estado en Centroamérica, y si se quiere, como una, lo que uno podría decir, como la, como una consecuencia esperada por un proceso llevado a sus últimas consecuencias.
Bueno, ya lo que me queda preguntarte es, bueno, dos preguntas más. Y la primera es, bueno, ¿qué sigue ahora, verdad? Uh-huh. Te venía contando en otro momento que tuvimos un taller aquí en el CIEP y en el que pareciera que algunas personas decían en el taller que la salida del giro autoritarista y populista de derecha de Centroamérica era de algún modo regresar a la democracia, ¿verdad? Uh-huh. Es consolidar las instituciones y promover estas democracias mínimas que se promovieron inicialmente en los 90. Y de algún modo eso no suena como lo que vos plantearías en tu libro, ¿verdad? O lo que vos dirías que sería la salida, ¿verdad? Siento que vos mismo señalas que la transición democrática fue una narrativa que lo que terminó es ayudando al saqueo neoliberal, por así decirlo, ¿verdad?
A ver, las democracias, creo que hay una cosa que yo creo que siempre es importante y es volver a las promesas que hicieron en los 90 con los acuerdos de paz. Una parte tiene que ver con esta democracia mínima y la idea de que a través de estos acuerdos iba a poder consolidar un conjunto de instituciones que iban a lograr mejorar la situación política de la región, que a eso sí podemos llamar definitivamente como una transición fallida a la democracia. Pero el otro lado de las apuestas de ese momento es que todo ese proceso iba a llevar a una mejoría significativa en las condiciones de vida de la mayoría de la población en la región. Uh-huh. Y eso nunca pasó. Y yo creo que parte de lo que necesitamos entender, y eso es a lo que yo me refiero con ir un poco más allá de la narrativa, es entender qué fue lo que pasó para que esas formas de desigualdad y esas formas de violencia estatal contra la misma población, que después se va a convertir en la guerra en contra de las pandillas y la criminalización de la protesta, o muchas de las formas de violencia que vemos hoy en día, inclusive en la región, cómo intentar entender de dónde viene eso y cómo es que se articula. Y en ese sentido, en muchos casos lo que parecería dominar es más una continuidad que una ruptura. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, me parece que el discurso o la narrativa de la transición a la democracia se nos queda corta, o nos queda debiendo un poco de otras formas de cómo pensar el proceso, o de cómo pensar cómo llegamos acá, pero más importantemente cómo salir de ahí. Y el primer paso es simplemente empezar a formular las preguntas desde otros lugares, y eso es un poco como con lo que yo, los intereses míos actualmente es eso, es intentar reconstruir o repensar la historia reciente de Centroamérica desde una perspectiva que privilegie la continuidad de ciertas estructuras y lógicas por sobre la idea de una ruptura absoluta alrededor de la idea de la transición a la democracia, y que pensemos qué tanto eso se mantiene y a partir de eso pensar qué es lo que habría que hacer para ir más allá. Creo que el simple hecho de intentar contar la historia de manera diferente y que a la gente leer, yo esperaría el libro vea algunos puntos de fuga o formas de repensar esos procesos actuales, permiten también pensar formas de ir más allá y de pensar cuáles podrían ser salidas de la región, que también sean democráticas, pero pensando lo que significa la democratización desde un lugar distinto.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Andrés. La última pregunta, ahora sí. Si alguien quiere leer tu libro, ¿dónde pueden encontrarlo?
Bueno, el libro está todavía, solo se encuentra en inglés. Yo espero que para en algún momento del próximo año salga traducido al español. Entonces en este momento sería solo comprándolo, se puede encontrar en Amazon y en otras plataformas en las que se pueden comprar libros, y yo dejé una copia en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica por si alguien quisiera accederlo, lo puede hacer por ese medio también.
Extraordinario, muchísimas gracias.
Gracias.
Dirección, guión y producción, Alonso Ramírez. Edición y locución, Diana Bokenfor.